Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carliño, querido, ¿cómo vas?
Bien, te quiero comentar antes de ingresar al tema un fallo judicial de Maldonado que me ha llamado muchísimo la atención, ¿no?
A ver.
Resulta que el lunes pasado detuvieron a dos delincuentes habituales aquí en Maldonado con muchos antecedentes que habían robado combustible de un vehículo estacionado, ¿no? Lo detuvieron enseguida. Ayer la justicia los envió a la cárcel. 11 meses en un caso, 10 meses en el otro. Pero además los condenó a pagar los costos de alimentación, vestimenta y alojamiento durante su reclusión.
Mira.
Este es un fallo raro, diría yo, porque que yo recuerde en este país, eso solamente se aplicó durante la dictadura. Seguramente mucha gente no sabe que muchísimos presos políticos, cuando eran liberados, recibían una factura con lo que tenían que pagar por el tiempo que habían pasado detenidos, ¿no?
Increíble, sí.
Esto es una cosa bastante extraña, digamos.
Sí, que no ocurre en estados de derecho, pero convengamos también de que en algún momento se les daba una alimentación mucho más digna a los presos y después terminó en ese rancho inefable que lo que hizo fue que los familiares tengan que traerle la comida de afuera, generando todo un mercado negro.
Ahora, yo no, la verdad, supongo que si la justicia lo decretó debe ser legal, pero me llama mucho la atención.
A mí también, claro.
Me llama mucho la atención. Bueno, me llamó mucho la atención el reconocimiento de Javier Miranda, ¿no? Sorprendente el reconocimiento de Javier Miranda. El de señalar que cada vez el Frente Amplio se parece más al peronismo. Reconozcamos que hay muchos uruguayos de los que el peronismo le encanta, ¿no?
Sí,
lo sabemos.
Sí.
Es bastante extraño esto.
Es raro.
Porque, a ver, la gente, la imagen que tiene del peronismo es extraña. Es cierto que en sus inicios el peronismo tuvo una sensibilidad social que no tuvo los otros partidos, digamos, y que de alguna manera en los últimos tiempos, por ejemplo, en la gestión de Cristina Kirchner, tal vez lo más destacado fue su política sobre derechos humanos, ¿no? Claro, también mucha gente habla de, por ejemplo, todas las subvenciones que recibieron las tarifas públicas, pero eso se iba a terminar, porque las tarifas públicas recibían subvención, las empresas ganaban una torta de plata y daban un servicio espantoso. Acordate que en verano la gente se quedaba sin luz.
Los cortes de luz, terrible.
Porque no hubo una política de desarrollo de la matriz energética.
Así fue.
Pero bueno, como tantas cosas. Ahora, por ejemplo, en esta historia que le está ocurriendo a Cristina Kirchner, la Argentina está dividida entre los que le creen a la justicia y los que no le creen a la justicia, ¿no? Los que dicen que esto es una obra de la oposición, digamos, del macrismo, para vengarse, para hacer desaparecer a Cristina Kirchner de la faz de la tierra, y los que dicen que en realidad esto se veía venir, digamos, y que forma parte de todo un entramado de cosas que se han señalado durante mucho tiempo. Cada uno creerá lo que quiera creer. Eso es lo jodido de esto. Cuando se trata de creer y no de saber.
Claro.
Ese es el problema, ¿no? Y así es como operado de alguna manera el peronismo. Lo cierto es que en Uruguay, lo dijo Mujica más de una vez, ¿no? Que tal vez sea lo más parecido al peronismo que hay en este país, o al neoperonismo.
Sí.
Que a él le encantaría tener a la Camporita en Uruguay. Él lo dijo muchas veces, lo dijo Lucía Toponaki también, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, hemos señalado en otras intervenciones el año pasado, por ejemplo, que hay algunas organizaciones estudiantiles a nivel universitario que son denominadas la Camporita.
Ajá.
Y de alguna manera, porque también esas organizaciones han servido para hacer, de alguna manera, el pasaje inmediato a la función pública, ¿no?
Uh-huh.
Es todo muy raro esto, realmente. Yo creo que en algunas cosas tiene mucha razón Miranda, ¿no? Que seguramente va a desatar otra batalla.
Sí, sus propios dichos, claro.
Porque el Frente encontró un nicho interesante con esta postura neoperonista, ¿no? Prácticamente ha ocupado todo el espectro político. Es decir, es oficialismo y es oposición a su vez.
Sí.
Y de alguna manera deja desarmada a la oposición.
Claro.
Que no logra ubicarse en esta historia, porque, a ver, ¿cuál es la reacción que tienen los partidos blanco o colorado? Y la crítica, pero nadie conoce el plan B que podría tener la oposición, digamos, para eventualmente acceder al gobierno acá, ¿no?
Sí.
Todo lo que oímos son las críticas que se hace a lo que resuelve el partido de gobierno. Pero bueno, de alguna manera Miranda está alertando sobre qué podría pasar en el 2019, ¿no? Creo que es bastante lúcido Miranda con esto.
La verdad que sí.
Porque se está preguntando, ¿estamos convencidos de que ganamos el 2019? ¿Acaso? Porque en esta historia se pierde la mirada general. Y mira, para abundar más en esto, ¿no? Hoy Press publica declaraciones del diputado Felipe Carballo, ¿no? Que creo que están también tomadas de búsqueda. Carballo es uno de los referentes de la lista 711, ¿no?
Es como el soldado de la 711.
Y claro, bueno, la 711 tiene mucho cacique y poco cacique.
Sí, sí, tal vez.
Pero bueno, en realidad sí, tiene muchos soldados allí. Una durísima crítica a Danilo Astori, ¿no? Acerca de que miente con las cifras, con respecto a esta historia de los 50. Cincuentones. Señala Carballo que están recibiendo presión de la SAFAP. Una cosa que parece obvia todo esto, detrás de este debate que tiene la interna sobre el tema de los cincuentones, están las diferentes posturas sobre la permanencia o no de la SAFAP. Eso es lo que básicamente está detrás de este debate, ¿no? Murro, que nunca quiso a la SAFAP, esto es viejo, lo sabe todo el mundo, y que ha peleado para de alguna manera lograr terminar con esa propuesta, y Astori, que aunque votó en contra cuando se crearon, las apoyaba, ¿no? Uh-huh. Creo que este debate está claro hoy por hoy, ¿no? Pero bueno, Carballo también habla de las tarifas públicas, ¿no? Y dice, bueno, nos dijeron que íbamos a crecer un 2%, no crecimos eso, crecimos un 0.5%. Nos dijeron que íbamos a bajar el déficit fiscal y lo tenemos en $2,000 millones. Entonces no me vengan con sus proyecciones, dijo Carballo, ¿no? Y claro, y la gente queda en medio de este debate. Como tú bien decías, tú y Juan decían hoy, este debate se ve en Facebook, por ejemplo, ¿no? En las redes, supongo que Twitter, yo no uso ni quiero usar, supongo que se debe ver allí.
Sí, sí.
Es curioso, yo estuve revisando. ¿Sabés que el año pasado, a ver, todos sabemos que a esta altura del año las tarifas públicas siempre suben, ¿no?
Sí.
En algunos casos del año pasado el incremento fue superior, ¿sabés? No nos recordábamos eso. Por ejemplo, UTE aumentó un 7.5% el año pasado, a diferencia del 3.2% este año, ¿no?
Sí, sí.
Antel y ANCAP subieron un 8%. Y OCE fue la que subió más, un 8.2%, pero además hubo un incremento adicional a tarifa fija del 7.3%. Es decir, la suba de OCE fue significativa en enero de este año, digamos, ¿no? Del 2017, ¿no? Lo que va a subir ahora ya lo sabemos. A mí me llama la atención algunos argumentos. Por ejemplo, en el caso de UTE y de ANCAP, ¿no? En el caso de ANCAP se definió incrementos diferenciales por el tema del petróleo, ¿no? Se tiene en cuenta el precio del barril de petróleo, yo qué sé, no tengo esa historia. Estuve mirando hoy, por suerte el precio del barril de petróleo y la proyección está todo en internet. Fíjate, en el año 2017 el barril de petróleo estuvo alrededor de $55. En el último cuatrimestre $54. Hoy cotiza 61.46. que es el Brent, que es el crudo de referencia de ANCAP, ¿no?
Sí.
Pero todos los analistas para el año 2018 dicen que el precio del petróleo se va a situar alrededor de los $55. O sea, no habría mucha diferencia entre lo que la referencia que tiene ANCAP hoy.
Claro.
¿Qué podría cambiar? Y bueno, todos sabemos que los acontecimientos mundiales, cómo se proyectan, pueden incidir, yo qué sé. Si hay un conflicto severo, como parece que va a haber en Medio Oriente, bueno, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Y probablemente se dispare. Pero por otro lado, las empresas petroleras están con la historia esta de que a partir de la explotación de esquistos o del fracking se ha incrementado la extracción de petróleo, ¿no?
Sí.
Y bueno, el problema es que con economías complejas en todo el mundo no se está consumiendo lo que se consumía diariamente, que estaba alrededor de 33 millones de barriles diarios de petróleo, ¿no?
Uh-huh.
Hay allí un problema que para los uruguayos que no somos del mundo petrolero es difícil entender por cómo se proyecta esto. Es decir, ¿cómo van a saber, cómo saben cuánto va a cotizar al cabo de fin de año el petróleo? Para mí es como todo un misterio, pero los tipos lo saben.
Uh-huh.
A mí me llama la atención, de todas maneras, esto. Y me llama la atención más en UTE. porque Gonzalo Casaravilla había señalado que UTE estaba en condiciones de bajar las tarifas, ¿no?
Tal cual.
Exactamente.
Y lo decía hasta los propios agremiados.
Seguro. Y fíjate lo que dice el sindicato de UTE hoy, que no es menor, porque el sindicato de UTE, en este sentido hay que sacarle el sombrero, sí, ha sido muy claro, digamos, con la situación de la propia empresa, ¿no? Pero básicamente dice que los hogares uruguayos están sosteniendo los beneficios del capital privado, están sosteniendo la tarifa de los grandes consumidores. Pero agrega algo más que tiene relación con lo que decíamos ayer cuando nos preguntábamos para quién trabaja el gobierno, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo que dice el sindicato de UTE. Las familias uruguayas van a pagar con su factura los enormes negociados de la generación privada, ya que los contratos que firmaron con UTE le aseguran por 20 años ganancias extraordinarias. Esto es interesante, porque hace poco tiempo se informaba que Uruguay tiene un excedente de producción de energía, que no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Si no la vendemos, se pierde. Igual las empresas privadas cobran porque tienen un contrato, o sea, le dicen paren los molinos, pero igual les pagamos.
Sí.
Eso por un lado. Seguramente ahora en verano, como crece el consumo a partir del aire acondicionado y toda esa historia, eso se va a resolver, pero durante el invierno tuvimos ese problema. Pero fíjate que es peor esto. ¿Qué triste futuro le espera a nuestras empresas públicas si no se cambia la pisada? Y en el caso de UTE la situación es bien clara y difícil. La tan mentada inversión de UPM también tendrá que ser financiada de la tarifa eléctrica a los hogares. Y atención a este número, ya que de los 2.300 millones de dólares de inversión se ha firmado con UPM que recupere 1.450 millones solamente a través de la venta de energía a UTE. O sea, los uruguayos, lo dice el sindicato, le vamos a devolver gran parte de la inversión a UPM con su tarifa mensual.
Tremendo.
Reitero las cifras. 2.300 millones de dólares de inversión de UPM. Y a través del contrato por compra de energía, le vamos a devolver 1.450 millones de dólares. Y todo esto nos propone finalmente la gran historia, porque el verso que se ha tenido en los últimos años para incrementar las tarifas es el ajuste, digamos, de las empresas públicas, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, vamos a trabajar para que las empresas públicas mejoren su gestión y mejoren. Eso no ha pasado. Y todavía no sabemos, qué es lo que realmente no sabemos, cuánto perdieron las empresas públicas en el periodo 2010-2015. A los frente amplistas, que les gusta tanto hablar de la herencia maldita que seguramente existió del pasado, digamos, deberían empezar a fijarse en esta herencia maldita que Mujica le dejó a Tabaré Vázquez, porque esto es cierto.
Sí, sí.
Acá no hay duda, la herencia maldita que dejó Corancap, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que hasta motivó un ajuste fiscal. Pero no sabemos qué pasó con Antel y con UTE, por ejemplo.
Clarísimo.
Y ahora estamos viendo las patas de esta sota. Es una situación compleja. Mientras el Estado no tenga una política definitiva sobre qué hacer con sus empresas públicas, porque estas tarifas, y creo que está claro, yo en eso coincido con lo que dice la oposición, en realidad, este incremento se hace como parte de un ajuste fiscal.
Sí, sí, tal cual, Carlitos.
Creo que está clarísimo, ¿no?
Muy bien, nos seguimos mañana, ¿eh? Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Rompecabezas. Compacto informativo.